Vamos a leer ahora en Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo, del apóstol Pablo, los Tesalonicenses, capítulo 4, y leeremos del 13 al 18, versículos del 13 al 18, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿A cuántos seres queridos y amigos creyentes has perdido? ¿A cuántos funerales has asistido, incluso en primera fila? Ante la dura realidad de la pérdida de nuestros hermanos en la fe más queridos, ¿qué nos puede consolar? Pues nos pueden consolar estas palabras de Pablo que acabamos de leer, palabras que él escribió no para dar una clase de teología sistemática sobre la segunda venida del Señor, sino para consolar a unos hermanos en la fe que estaban profundamente afectados por una duda. ¿Qué les pasa a los creyentes que mueren? Y Pablo responde a esa duda con cinco verdades muy consoladoras. La primera, sus almas están con el Señor. Sus almas están con el Señor. Las almas de los creyentes que han muerto están ya con el Señor. ¿Veis la palabra dormir aquí? Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué usa Pablo aquí la palabra dormir y no la palabra morir, cuando es evidente que está hablando de eso? Está hablando de los creyentes que han muerto, pero no usa la palabra morir, sino la palabra dormir. ¿Por qué? Pues dejadme que diga con toda claridad, en primer lugar, que no fue porque Pablo creyese en el sueño del alma. No sé si habéis conocido esta idea, esta teoría. El sueño del alma es la idea de que cuando morimos, nos quedamos dormidos, aunque sea en la presencia del Señor en el cielo, pero como inconscientes, como dormidos. Es la teoría del sueño del alma. Creedme, la Biblia no enseña eso, como veremos ahora. Cuando morimos los creyentes, morimos y nuestra alma entra inmediatamente en la presencia del Señor y empezamos ya a disfrutar de estar con nuestro bendito Salvador y Señor. no vamos a estar inconscientes hasta la segunda venida de Cristo. La razón por la cual no solo Pablo aquí, sino otros escritores y otros que hablan en la Biblia, describen la muerte como si fuera quedarse uno dormido, es porque en un sentido morir es como dormir, no es más que un cambio de estado en la persona que muere. Dejadme que lea rápidamente y que comente también brevemente algunos textos bíblicos. No hace falta que los busquéis, pero cuando murió aquel amigo del Señor, Lázaro, leemos esto en Juan 11. Dicho esto, Jesús les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero cuando dijo que Lázaro dormía, se refería al hecho de que había muerto ya, no a otra cosa. Y no que estuviera dormido, digamos, ya en el seno de Abraham o en el paraíso o algo así. También cuando murió el primer mártir cristiano, Esteban, leemos lo siguiente sobre cuando le apedrearon a Esteban para matarlo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió quiere decir murió. Es lo que a veces llamamos un eufemismo. Es como decir una cosa dura de una forma un poco más suave. Pero eso lo podemos hacer en este caso porque la muerte de Jesús en la cruz por nosotros ha suavizado la dureza de la muerte, porque para el creyente la muerte no es más que una transición de una vida a otra vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte es la puerta de la gloria para los que somos creyentes. Pero no es que estemos dormidos en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos estar dormidos en su presencia? También el apóstol Pablo, en otra carta suya, segunda de Corintios, también dice sobre este tema lo siguiente: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para el creyente, ausentarse de su cuerpo porque ha muerto es estar presente inmediatamente al Señor. Esa ausencia del cuerpo, el alma sale del cuerpo en el momento de la muerte y entra directamente en la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y también Pablo, en otra carta, en Filipenses, habla de su deseo de partir para poder estar con Cristo, como él dice, muchísimo mejor para él que seguir en esta vida aquí. Y dice en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero solo es muchísimo mejor si significa estar con el Señor y estar disfrutando ya de su presencia. Yo no veo que sea tan mejor si estamos dormidos y no conscientes de con quién estamos. Los creyentes que han muerto no están dormidos. En un sentido, están más despiertos que nunca, disfrutando ya de estar con el Señor. Y bueno, todo esto lo he sacado un poco de la palabra dormir en Tesalonicenses. Pero podemos aplicar esto, y quiero aplicar cada cosa, cada verdad consoladora de las cinco que voy a compartir, a tres grupos de personas. A los creyentes súper conocidos que han muerto, a nuestros seres queridos creyentes que han muerto, pero también a nosotros mismos que no hemos muerto todavía. Entonces vamos con esta primera aplicación. Las almas de todos los creyentes que han muerto desde los primeros de toda la historia. Yo diría Adán y Eva, pero no voy a discutir ese tema esta tarde. Pero Abel y Set, y desde entonces todos los famosos de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, después Moisés y Aarón, David, los profetas, los apóstoles, pero también podemos seguir después del tiempo de los apóstoles, todos los mártires de todos los siglos, todos nuestros hermanos y hermanas que han muerto durante todos los siglos hasta este momento, sus almas están ya en el paraíso con el Señor Jesucristo, no lo dudemos. Si ellos pudieran cambiar de lugar y volver aquí, no lo harían. Porque están muy bien donde están. Y sobre todo, están muy bien con quien están. Están con Cristo. Y esto para mí es un gran consuelo. Pero también podemos pensar en gente no tan conocida como nuestros propios seres queridos y amigos creyentes que ya han muerto. Dice Pablo aquí, no quiero que lloréis como los que no tienen esperanza. Llorar sí, porque es natural, es lo más natural, llorar la muerte de cualquier ser querido. Pero lloramos más bien por nosotros, que nos quedamos sin ellos. Pero no lloramos por ellos. No estamos tristes por ellos, sino por nosotros, que quedamos aquí todavía en esta vida, en este mundo. Pero ellos están muchísimo mejor donde están ahora. Sus almas están alrededor de su bendito Salvador y Señor. Y ellos no quisieran volver aquí a una vida donde hay pecado y caos y tanto sufrimiento. Pero sus almas están ya disfrutando de estar con Cristo. Pero también nos lo podemos aplicar a nosotros en el sentido de que, aunque todavía estamos vivos, evidentemente, pero también es posible que nosotros tengamos que morir antes de que venga el Señor en su gloria. Y a veces ese pensamiento de envejecernos o tener una enfermedad, un accidente y tener que morir o estar muriéndonos de cualquier cosa, somos humanos, la muerte es un enemigo y tenemos miedo ante la muerte. Pero si pensamos como algo verdad, porque es verdad, lo enseña la Biblia, que en el momento cuando tú o cuando yo tengamos que dejar esta vida, cuando respiremos por última vez y después muramos, en ese instante el alma de todo creyente va directamente al paraíso, al cielo, para estar con Jesús. Yo sé que no por eso queremos morir antes del tiempo, digamos, que tengamos que morir. Pero creo que nos puede ayudar a perder el aguijón, el miedo ante la inevitabilidad de la muerte si Cristo no viene antes. Como segunda verdad consoladora, pensando en aquellos hermanos y hermanas que ya están con el Señor, en segundo lugar, ellos volverán con el Señor. Cuando venga el Señor, y vendrá, esos creyentes muertos vendrán con Él, le van a acompañar en su segunda venida. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahora fijaos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Lo veis? Cuando venga Jesús en su segunda venida, en su gloria, dice que Dios va a traer con Él en su segunda venida ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. ¿Quiénes son esos? Todos los creyentes que hayan muerto antes de que Él venga, vendrán con Él, acompañándole a Él en su segunda venida. Es decir, Jesús no va a volver solo. volverá primero acompañado por todos los santos ángeles de Dios, pero también volverá acompañado de todos los creyentes que hayan muerto antes de su segunda venida. Todas las almas de todos los creyentes que mueran antes de su venida le acompañarán en esa venida suya al mundo. Ellos también harán el viaje desde el paraíso hasta esta tierra. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús a ese ladrón que se arrepintió en su cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir con eso? Vamos a morir, pero nuestras almas no van a morir. Y hoy tú y yo vamos a estar juntos en el paraíso. Y es así con todos los creyentes que han muerto. No me pidáis que os explique los dos casos excepcionales de Enoch y Elías. Ellos no murieron, según la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No lo sé. Pero, sin entrar en eso, todos los demás creyentes que han muerto, sus almas están en el paraíso, que para mí es igual que el cielo, es la gloria, es estar con el Señor. Pero cuando venga el Señor, ellos también van a venir con Él, acompañándole en su regreso a la tierra desde el cielo, desde el paraíso. Y esto también lo podemos aplicar igualmente a esos tres grupos de personas, a todos los creyentes súper conocidos porque salen en la Biblia o porque son héroes de la Iglesia durante los últimos 2000 años o lo que sea. Todos los creyentes, todos los mártires y no mártires también, pero ellos vendrán con Jesús cuando Él venga en su gloria. Y también nuestros seres queridos y amigos, creyentes que han muerto, vendrán con Jesús cuando Él venga. Estarán con Él. También los vamos a ver a ellos, y no solamente a Jesús, que es lo mejor, pero también vamos a ver a todos los creyentes muertos antes de su venida. Y si nosotros morimos antes de que venga el Señor, que puede ser, no lo sabemos, todavía estamos aquí, Jesús puede venir esta noche o mañana o la semana que viene o dentro de 100 años, nadie lo sabe. Es una estupidez intentar predecir cuándo va a venir. Pero sea cuando sea, si nosotros hemos muerto antes, primero nuestras almas irán con Él al cielo, pero cuando Él venga en su gloria, le vamos a acompañar si hemos muerto antes. Todo esto Pablo se lo dice a los tesalonicenses para consolarles en su tristeza por la muerte de algunos hermanos. En tercer lugar, sus cuerpos van a ser resucitados. Hemos dicho, sus almas están ya con el Señor. Segundo, cuando el Señor venga, van a venir con Él. Tercero, sus cuerpos van a ser resucitados. Todo esto es para consolarles y para consolarnos a nosotros. Hasta aquí hemos hablado de las almas de los creyentes que han muerto. Pero eso no es el final de la historia. Está muy bien que las almas de los creyentes que han muerto estén disfrutando de estar con el Señor en el cielo. Ya no son pecadores, ya no sufren, ya no están tristes, son felices, son perfectamente santos, son los espíritus glorificados en la presencia de Dios, pero todavía no es el final de la historia, porque un día sus cuerpos también van a ser resucitados por el Señor. Y una vez más, sus almas y sus cuerpos van a unirse. Y a partir de entonces, van a estar con el Señor en cuerpo y alma para siempre, para toda la eternidad. Hoy solo están sus almas con el Señor. Pero llegará el día cuando tanto sus almas como sus cuerpos estén con el Señor. Fijaos aquí en los versos 15 y 16. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora fijaos, y los muertos en Cristo, esas almas que luego van a venir con él, que van a estar acompañándole, pero luego también van a ver cómo sus cuerpos van a ser resucitados por el poder del Señor y una vez más unidos a sus propias almas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa todo esto? Cuando venga el Señor en su segunda venida, habrá dos tipos de creyentes, dos clases de creyentes. Primero, los que hayan muerto antes de su venida, y segundo, los que estén vivos todavía cuando Él venga. Es lógico. Habrá una última generación de personas que no pasarán por la muerte, porque el Señor vendrá antes de que ellos hubieran muerto, entonces no morirán, y entonces habrá dos grupos de creyentes: los que ya hayan muerto, que serán los que vendrán con Él acompañándole y verán cómo sus cuerpos son resucitados y otra vez unidos a sus almas, pero la última generación de creyentes serán creyentes que no pasen por la muerte, sino que ellos serán transformados. Por eso hemos leído antes 1 Corintios 15, donde dice que los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados. Es decir, esa última generación no morirán, pero tiene que haber un cambio en ellos. No van a poder ir directamente al cielo tal cual. Van a ser transformados. Y al final, los transformados y los resucitados van a juntarse para ser un solo grupo de creyentes con el Señor, para estar con Él en la gloria para siempre. Pero Pablo dice que la resurrección de los creyentes ya muertos será antes de la transformación de los creyentes aún vivos. ¿Me estáis siguiendo, no? Hay dos grupos: los que hayan muerto antes de su venida vendrán con Él, sus almas, sus cuerpos serán resucitados, y luego los que estén vivos todavía no van a tener que pasar por la muerte, no pueden ser resucitados porque no han muerto, pero ellos van a ser transformados también como preparación para ese glorioso estado final de estar en el cielo o en los nuevos cielos y la nueva tierra con el Señor para siempre. Pero Pablo dice como algo importante: sí, pero la resurrección de los que hayan muerto va a ser antes de la transformación de los creyentes que estén vivos todavía cuando Él venga. Lo dice aquí en el 15, al final. Esto es importante. Dice: nosotros que vivimos, Pablo habla como si él fuera a ser uno de los vivos cuando el Señor viniera. Pero dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto es importante, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo que ellos van a ser los primeros y luego nosotros después. El Señor va a resucitarles a ellos, sus cuerpos, antes de transformarnos a nosotros. ¿Y por qué dice esto? Yo creo que lo está diciendo en el contexto de esa tristeza de aquellos creyentes por los hermanos que habían muerto, y están preocupados y están preguntándose qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto y tal. Y está diciendo: ellos van a tener un reconocimiento especial, ellos van a tener un lugar de privilegio, un lugar de especial dignidad, porque ellos van a ser resucitados antes de que nosotros seamos transformados. Es como si el Señor quisiera dar una prioridad a los creyentes que hayan pasado por la muerte, antes de honrar también a los creyentes todavía vivos cuando Él venga. Pablo está diciendo todo esto para que sea un consuelo, pensando que nuestros hermanos y seres queridos creyentes que han muerto, no solamente sus almas están ya con el Señor, no solamente van a venir con Él cuando Él venga, no solamente van a ver cómo sus cuerpos van a ser resucitados y unidos otra vez a sus almas, sino que ellos van a ser los primeros. Ellos van a ser los primeros. Y solo después de su resurrección serán transformados los creyentes aún vivos cuando Jesús venga. Ellos van a tener entonces ese lugar de especial honor y privilegio. Y otra vez podemos aplicar todo esto. Esto va a pasar a todos los creyentes que han muerto hasta ahora y los que mueran a partir de ahora y antes de que venga el Señor. Van a estar en esa situación, van a tener ese lugar de especial dignidad, honor y privilegio, porque van a ser resucitados antes de que sean transformados los creyentes aún vivos cuando venga el Señor. Y si nosotros morimos antes de que Él venga, pues también nosotros seremos entre esos primeros resucitados antes de que los demás sean transformados. En un sentido, ¿qué más da que seamos de los muertos que van a ser resucitados o que seamos de los vivos que van a ser transformados? ¿Nos vamos a quejar de estar en un grupo y no en el otro? No lo creo. En cuarto lugar, como cuarta verdad consoladora, estaremos todos juntos. Hemos visto las almas están con el Señor, van a venir con el Señor cuando Él venga, sus cuerpos van a ser resucitados, y en cuarto lugar, estaremos todos juntos, todos los creyentes de toda la historia del mundo, todos los creyentes, desde los primeros hasta los últimos, vamos a estar todos juntos. Y con esta cuarta verdad consoladora llegamos a algo realmente maravilloso. Y es que cuando venga el Señor, todos los creyentes, de todos los tiempos, de todos los lugares de la tierra, estaremos todos juntos con el Señor. ¿Dónde lo dice? Aquí en el versículo 17. Por cierto, en mi opinión, difícilmente podemos encontrar un versículo en toda la Biblia más claro que este versículo para decir lo que estoy diciendo, que vamos a estar todos juntos, los que mueran antes y los que estén vivos cuando el Señor venga, no importa, porque todos vamos a estar juntos como una gran familia salvada por el Señor. Pero fijaos en el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de que os explique este versículo, dejadme que os quite primero un detalle que pudiera ser una distracción, y es por qué habla Pablo como si él esperara estar vivo todavía cuando viniera el Señor, porque dos veces da esa impresión. En el 15 dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado, y él se incluye a sí mismo como uno de los creyentes que van a estar todavía vivos en este mundo cuando venga el Señor. Él se incluye en el grupo de los que estén vivos, no de los que mueran antes de su venida. Y en el 17 también dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, otra vez se incluye como si él supiera o pensara que él iba a quedarse en este mundo hasta que viniera el Señor. Y bueno, nosotros sabemos que no fue así, porque él ya murió hace un montón de siglos y el Señor todavía no ha venido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pablo estaba equivocado pensando que él iba a vivir hasta la segunda venida y luego no fue así? ¿Cómo hemos de entender todo esto? Para mí es un detalle que es una distracción, y hay que resistir las distracciones porque nos desvían la atención de lo que realmente es importante. Pero yo creo que Pablo habla así, primero porque para él era una verdadera posibilidad, ya que él no sabía, como nosotros hoy no sabemos, él no sabía cuándo iba a venir el Señor. Entonces, desde su perspectiva, ya que el Señor podía venir en cualquier momento, cualquier día, pues de forma legítima, él sabía que era una posibilidad de que Jesús volviera durante su vida. Si no lo sabes, pues puede ser que sí y puede ser que no. Pero también yo creo que estas palabras de Pablo expresan su anhelo de que venga el Señor. Es como cuando Apocalipsis termina diciendo, ven pronto, Jesús, ven pronto. Ese debería ser el deseo de todo creyente. Sabemos que la palabra pronto puede no significar tan pronto, pero aún así el creyente debería vivir deseando que el Señor venga pronto. De hecho, yo creo que sería bueno que cada día, en un sentido, le dijéramos al Señor, Señor, por favor, ven pronto, porque eso manifiesta nuestro gran deseo de ver cara a cara al que tanto amamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Es un deseo natural querer que el Señor venga antes, no solo para que no tengamos que morir, sino aún más importante, para que veamos al Señor cara a cara cuanto antes y no tengamos que esperar otra vez siglos para verle. Yo creo que Pablo está manifestando ese deseo natural de un creyente que ama mucho al Señor. Pero no nos dejemos distraer del tema principal. ¿Qué dice, qué enseña este versículo 17? Como ya hemos visto, enseña que hay dos tipos de creyentes que van a estar presentes cuando venga el Señor, los creyentes ya muertos y los creyentes aún vivos. Pero lo que Pablo dice en el versículo 17 es que esos dos grupos se van a juntar. Se van a juntar. A veces el tema del llamado arrebatamiento o el rapto de la iglesia se ha convertido en un tema polémico entre creyentes con diferentes opiniones. Pero hay un detalle, no voy a entrar en la polémica, no os preocupéis, pero hay un detalle en este versículo, para mí es maravilloso, es mucho más importante que las opiniones que podamos tener sobre ese tema. Pero Pablo dice, hablando de los dos grupos de creyentes cuando venga el Señor, los que le van a acompañar porque han muerto antes de su venida, sus almas ya están con Él, pero van a venir acompañándole cuando Él venga en su gloria, y luego están los todavía vivos en este mundo, todavía no han muerto ni van a tener que morir, pero también son creyentes en el Señor, y están los dos grupos y todavía están separados. Unos van a venir con el Señor desde el paraíso acompañándole y los otros estarán ya todavía en el mundo. Pero fijaos lo que dice. Nosotros los que vivimos, no importa que Pablo fuera a ser o no uno de ellos, los que hayamos quedado, ahora fijaos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué pasa aquí? Dice, los que aún vivan, los que estén vivos todavía cuando venga el Señor, van a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los que vengan con el Señor, con los que han muerto antes de su venida y van a venir acompañándole. Pero él dice, desde la perspectiva de alguien que espera estar vivo todavía, dice, los que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Los vivos y los muertos se van a juntar y van a ser arrebatados, los dos grupos ya juntos, para recibir al Señor en el aire. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis lo que estoy diciendo? Los dos grupos, hasta ese momento separados, por razones obvias, porque un grupo consiste en los creyentes que han muerto, el otro grupo son los creyentes que todavía están vivos. Pero cuando venga el Señor, los vivos, los creyentes vivos, van a ser arrebatados por el Señor, pero juntamente con los que ya hayan muerto y que vengan acompañándole a Jesús en su segunda venida. Y los dos se van a fundir en un solo grupo de creyentes para recibir al Señor en el aire juntos, juntos. Y para estar, a partir de ese momento, con el Señor para siempre, como dice después. ¿Qué momento será ese momento? Los que hayan quedado, los que estén vivos cuando el Señor venga, van a ser arrebatados juntamente con los que hayan muerto, pero ahora estén viniendo con el Señor. Juntamente con ellos recibiremos al Señor viniendo en el aire, viniendo en las nubes. Será la reunión más maravillosa de toda la historia. ¿Lo entendéis? Esto va a ser increíble. Va a ser la reunión. Volverán a unirse de los resucitados y los transformados. Imaginaos, la gran reunión, la gran fiesta de los resucitados con los transformados. Y se van a juntar, todos juntos. ¿Para hacer qué? Para recibir al Señor y estar siempre con Él en el cielo para toda la eternidad. Y esto yo creo que es un gran consuelo, porque todos hemos perdido a seres queridos, amigos muy queridos, creyentes, hermanos, nuestras hermanas. Y aparte de lo que ya hemos visto, que ellos están muy bien, están con el Señor, sus almas están ya disfrutando de estar con el Señor, van a venir con Él, van a ver cómo sus cuerpos van a ser resucitados y unidos a sus almas, pero también nosotros, si todavía estamos vivos cuando venga el Señor, no solamente vamos a reunirnos con nuestros hermanos y amigos muertos, pero ya resucitados, pero incluso aunque nosotros muramos antes, solamente cambiará el papel. Nosotros estaremos entre los muertos que van a ser resucitados y nosotros estaremos reunidos con los vivos que van a ser transformados. Pero da igual, va a haber una gran reunión de los dos grupos de creyentes de toda la historia. Los muertos resucitados por el Señor y los vivos transformados por el Señor. Y a partir de entonces estaremos juntos, sí, con los que nosotros conozcamos, pero también estaremos con todos los creyentes famosos o no tan famosos, los personajes de la Biblia, de la historia de la Iglesia. Claro, seremos muchos y necesitaremos tiempo para hablar con todo el mundo, pero estaremos todos juntos desde el momento cuando venga el Señor para el resto de la eternidad. Pero en último lugar, y para terminar, una quinta verdad consoladora: estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Sí, será realmente maravilloso estar todos los creyentes juntos, por supuesto que sí. Pero ni siquiera eso va a ser lo mejor de todo. Lo mejor de todo será estar con Jesús, estar con el Señor y estar con Él para siempre, en una comunión ininterrumpida durante los incontables siglos y milenios de la eternidad. Estaremos con el Señor. Nadie va a poder separarnos nunca más de Él. Estaremos todos los creyentes con Él en la gloria, como digo, en los nuevos cielos y la nueva tierra, que entonces no habrá esa separación que hay ahora por el pecado entre el cielo y la tierra. Pero cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, será como si fuera una sola dimensión maravillosa, incluyendo los nuevos cielos y la nueva tierra. Una única galaxia, no sé qué palabra podemos usar, pero estaremos todos juntos y todos con el Señor Jesucristo y para siempre, para siempre y para siempre. Y esto también debería ser nuestro mayor consuelo. Habrá muchos consuelos en el cielo, muchos consuelos cuando venga el Señor. Y es verdad que poder ver a tantos seres queridos y amigos que hayan muerto antes. Será maravilloso volver a reconocernos y a darnos un abrazo, y todo eso será maravilloso. Será maravilloso el hecho de nunca pecar más. Ya no podemos pecar, no seremos capaces de cometer ni un solo pecado. Disfrutaremos de un montón de cosas. Yo no sé qué idea tú tienes del cielo, pero creo que el cielo va a ser mucho más grandioso de lo que nos imaginamos. Si es verdad que vamos a estar alabando al Señor, por supuesto, vamos a estar sirviendo al Señor como los ángeles del cielo le sirven, pero creo que también vamos a poder disfrutar de tantas diferentes actividades, disfrutar de tantas cosas que en esta vida han sido un poco afectadas, manchadas por el pecado, siempre imperfectas. Pero cuando estemos con el Señor para siempre, todo lo que aquí es imperfecto, allí será perfecto, y el cielo será tan maravilloso que la Biblia casi no tiene palabras, porque esas palabras no las podemos entender aunque vinieran en la Biblia, ¿no? Pero siempre es bueno recordar que lo mejor del cielo, lo mejor de la gloria, lo mejor de la eternidad va a ser el hecho de estar con Cristo. Ahora quizás no lo veamos así, porque hoy por hoy, aunque le amamos y creemos en Él, pero no le amamos como deberíamos amarle. Nuestro amor por Él es todavía muy pobre, muy gris. A veces amamos otras cosas más que Él. No lo queremos decir así, pero a veces parece ser así. Hablamos poco de Él. Hablamos poco a Él en oración. Leemos poco su palabra. Nos interesan más otras cosas que no tienen ninguna importancia. Tenemos unas prioridades muy mezquinas a veces. Pero cuando ya estemos con Él, ya libres para siempre del pecado, ya hechos perfectos, glorificados, pudiendo verle a Él, dice que en 1 de Juan 3 que cuando Él venga, le veremos cara a cara y seremos hechos semejantes a Él. Imaginaos, seremos hechos como Jesús, seremos hechos semejantes a Él. ¡Qué maravilla! Y eso es lo mejor del cielo. Es estar con aquel, el Hijo de Dios, que se hizo un ser humano, que fue a una cruz para derramar su sangre, dar su vida misma, para salvar a gente como tú y como yo. Y cuando le veamos viniendo en las nubes con las almas de los muertos acompañándole, o si estamos entre esas almas viniendo con Él, pero cuando le veamos cara a cara, eso va a ser la gloria verdadera del cielo. Y esto es el gran consuelo ante el hecho triste de la muerte en esta vida. Pero dejadme que termine con algo muy importante, y es evidente. Todo esto solo es posible si realmente nosotros creemos. Si realmente somos creyentes, somos cristianos. Y cuando digo esto, no quiero ser negativo, no estoy juzgando a nadie, no estoy pensando en nadie, pero sabemos que hay un mundo que necesita el Evangelio. Hay millones de personas que o no conocen todavía el Evangelio, nadie se lo ha explicado, o no lo han entendido, o hoy por hoy lo están rechazando tristemente. Pero claro, todas estas maravillosas cosas que vemos aquí solo van a ser así en el caso de los creyentes en Jesús. Y digo esto por dos motivos muy obvios. Primero, para que cualquiera de nosotros que todavía no se haya postrado ante Jesús para reconocerle como Salvador de su vida, como Rey de su vida, pues déjame que te anime, si es tu caso, a hacer las paces con Dios hoy mismo. Pero si ya lo hemos hecho, demostremos nuestra preocupación por el resto de la gente, es tan fácil encerrarnos en nuestro gueto evangélico. Estamos más cómodos con gente que piensa como nosotros, en la iglesia o lo que sea, pero hay un mundo grande ahí fuera, no solamente aquí en Palma, Mallorca, Baleares, España, sino en el mundo entero. Es un mundo muy grande donde hay tantos miles de millones de seres humanos, y muchos de ellos ni siquiera han tenido todavía la oportunidad de oír acerca de Jesús. ¿Y quién se lo va a decir sino gente como nosotros? Aunque no vayamos a los países musulmanes, pero no tenemos excusa para no apoyar a otros que van a ir y orar por ellos y orar por los que ya están ahí en cualquier país, en cualquier lugar, aunque sea más cerca de aquí. Pero si estas verdades son verdades bíblicas, y lo son, tenemos que no solamente sacar el consuelo verdadero de estas preciosas verdades, sino que también seamos motivados por estas verdades para que busquemos al Señor y para que seamos más activos en la misión de la Iglesia de dar a conocer la buena noticia acerca de Jesús. Amén.